Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Hola a todos, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos están contactando por a través de la radio o en vivo a través de Facebook. Buenas tardes, mi nombre es Indira Montes y bueno, a nombre del Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad, como titular de este programa, la doctora Luz Amparo Delgado, les doy la bienvenida al primer programa del 2025 de Radar Empresarial. Estamos muy contentos de regresar a esta transmisión y hoy me acompaña también en la cabina el doctor Manuel Becerra, que es miembro también de este cuerpo académico y bueno, creador también de este programa. Hola, doctor.
Sí, hola, buenas tardes y gracias a todos los radioescuchas por este regreso y apertura de Radar Empresarial, donde estaremos dando pues muchos comentarios, muchas conclusiones de investigaciones y datos importantes de las empresas.
Sí, pues queremos agradecer a todas las personas que nos vayan a acompañar a lo largo de esta transmisión, agradecerles pues por seguirnos en este espacio y bueno, estamos muy contentos de regresar. Queremos mandar particularmente un saludo a nuestro equipo que bueno, nos acompañan a la distancia y que están aquí siempre de corazón y de espíritu. Y bueno, vamos a comenzar con este programa después de hacer una pausa. Ya por varios meses, doctor, después de una pausa, claro. Retomamos hoy con nueva información, con otra perspectiva, con datos ya sobre una realidad que ha tenido su transformación pues a lo largo de los meses. El programa de hoy, el primer programa del 2025, se titula Nuevos Datos, Nuevas Oportunidades, ¿cómo ha cambiado el panorama? Y bueno, la verdad es que nosotros no hemos dejado de hacer investigación. Hemos trabajado constantemente en investigaciones. La realidad, pues, de las empresas, lo único constante que existe, pues, es el cambio. Entonces, nosotros hemos estado haciendo investigación en este capítulo, en este programa, perdón, vamos a estar hablando acerca de las diferentes investigaciones que hemos realizado, los resultados de estas investigaciones, nuestra colaboración también con otros programas, otras instituciones que han abonado a conocer más acerca del contexto empresarial y les vamos a compartir un poco de esa información para, como lo mencioné, ver cómo es que ha cambiado el panorama empresarial en los últimos tiempos. Y bueno, sabemos que también es un panorama muy competitivo y vamos a analizarlo un poquito aquí. Doctor, ¿qué tenemos para comentar referente pues a las investigaciones?
Sí, bien, doctora Indira, como bien lo comentas, se ha continuado con la investigación, analizando el comportamiento de las empresas que desde el 2021 para acá, es analizar la resiliencia, es analizar las nuevas estrategias y cómo estas han evolucionado y cómo los modelos de administración del 2020 hacia atrás pues quedaron obsoletos totalmente, ¿no? Se dio un parteaguas con la famosa y ya bien comentada pandemia del COVID-19. Al interior del cuerpo académico 612 de gestión y competitividad, que es donde se han realizado estas investigaciones fortaleciendo las líneas de generación del conocimiento de investigación, como es la gestión estratégica y competitividad de las micro y pequeñas y medianas empresas particularmente, y como también se estudia la otra línea estratégica que es la del emprendimiento, innovación y gestión pública, ¿verdad? Y en torno a estas ligas de conocimiento e investigación, pues se han hecho investigaciones en participación con redes internacionales, no nada más redes nacionales, para hacer los comparativos y bueno, trabajar con metodologías muy sofisticadas para llegar a demostrar y a mostrar diferentes hallazgos ante la situación, ante los retos, ante los desafíos y ante las problemáticas y también las posibles soluciones que se le dan a estos entes económicos.
Sí, pues algo que menciona el doctor que me gustaría mucho resaltar es que si bien el cuerpo académico tiene líneas muy diversas de investigación, pues todas terminan enfocándose en el sector empresarial. Entonces, entre los estudios que se han realizado, pues se han establecido bajo líneas, como decía, ya mencionaba el doctor, pero también algunos otros como pues cadena de valor, estudios de género, porque la realidad nos los ha exigido, doctor. Sí, nos ha exigido enfocarnos en otras, en áreas muy específicas que no podemos dejar de atender porque el contexto lo requiere, la situación lo requiere, la sociedad lo requiere. Y estos resultados han tenido que trascender también en publicaciones para que puedan permitirle al resto de la sociedad pues tener acceso a este conocimiento. Y hay una palabra que me pareció digno de resaltar, que es resiliencia también. Todo se enfoca en esta palabra y bueno, pues es la capacidad que tienen las empresas de salir adelante de las problemáticas, pero con un proceso de aprendizaje y más con aprendizaje de esas problemáticas y con más fuerza de la que pues ya habían tenido anteriormente. Una vez que atraviesan las problemáticas y aprenden qué es lo que salió mal, qué es lo que hay que corregir, pues y se mantienen sobre todo en el mercado, pues ya estamos hablando de empresas resilientes y empresas que viven en un contexto que puede llegar a ser un poco adverso, ¿no? Sobre todo ante los cambios que se han venido. La pandemia fue sin duda una etapa complicada para todas las empresas, pero sí, como lo dice el doctor, fue un parteaguas de aprendizaje de cómo pueden modificarse las cosas y cómo se debe de actuar. Y ahora estamos viendo también un contexto un poco complicado en términos políticos. Ya hemos escuchado mucho acerca pues de esta realidad que está pasando también en cuanto a aranceles y demás, y se viene otro reto también para las empresas, doctor.
Sí, son otros desafíos, otros retos que también podrían ser otras oportunidades, ¿no? Sí se ven desde diferentes enfoques. Ahora, ¿qué tienen que hacer con estos movimientos y cambios bruscos de los factores externos, de ese medio ambiente que al final del día es el que rige y le marca el rumbo a las empresas y sobre todo a estas unidades económicas, que es lo que se estudian más al interior del cuerpo académico, que es la micro y pequeña empresa? Sí, dado que es el motor de la economía de los países en vías de desarrollo, representando las micro y pequeñas, haciendo a un lado a las medianas, cerca del 98% del total de las empresas. 98%. Fortalecen mucho la empleabilidad de estos países, pero también presentan, no quisiera yo decir problemática, más bien muchos retos, muchos desafíos, muchas áreas de mejora. Y que bueno, nosotros que estamos al interior de la universidad analizando modelos de administración, estrategias, tenemos hasta cierto punto, con base en la investigación, algunas sugerencias que siempre se les dan. Y cabe comentar que mucho del material es de libre acceso. Uh-huh. O sea, que mucho del material que estamos haciendo nosotros al interior es de libre acceso. Pueden entrar a diferentes páginas que se las vamos a hacer llegar en algún programa para que los empresarios puedan conocer acerca de la responsabilidad social empresarial de Vallarta, la sostenibilidad, la ventaja competitiva, estrategias competitivas,
emprendimiento,
pero como bien lo comentábamos hace rato, no nada más hablamos de la parte económica, sino también de la parte social, porque se ha investigado también el trabajo decente, se ha investigado también la cuestión de la equidad de género, ¿sí? La parte participación justamente de las mujeres en las empresas. Educación en emprendimiento también. Las empresas familiares, ¿sí? Aquí no vamos a hacer una distinción o una separación entre lo familiar y no familiar, más bien entre lo formal y lo informal. Aquí ya estudiamos las micro y las pequeñas empresas, ¿verdad?
Sí, y su efecto, porque no, siempre lo mencionamos en este programa, no son unidades que existen de manera solitaria o sea, solamente ellas nada más, sino que están en un contexto donde su actuar o su accionar, pues, y su operación va a afectar a las personas que los rodean. Entonces, hay que estudiar todo el contexto, tanto ellas como quienes los rodean y el efecto que ellas tienen en ellos o viceversa. Entonces hay que estudiar ambos. Y me llama mucho la atención también que vale la pena resaltar lo que mencionaba el doctor respecto al acceso a esta información. Toda esta información siempre está disponible en diferentes lugares, tanto de manera digital como de manera física, que lo pueden encontrar ustedes a través también de libros, a través de algunas publicaciones, y es de acceso libre para todas las personas que en algún momento digan, bueno, yo creo que esa información a lo mejor es muy compleja, no voy a poder adquirirla. Bueno, tienen un libre acceso. Acceso gratuito, siempre pensando en el beneficio de las personas y sobre todo que puede ser de utilidad en el momento que ustedes lo necesiten. Porque al final de cuentas, todas estas publicaciones lo que buscan es tener un efecto positivo. Un efecto para el lector o para quien corresponda, pues que lo pueda leer, y sobre todo para aquellas personas que están dirigiendo una empresa. Y la idea también de hacer énfasis en las diferentes líneas de investigación es para que entiendan que también hay un modelo único, como mencionaba el doctor. No nos vamos a concentrar únicamente en un solo sujeto, sino que vamos a diversificar, pues porque a lo mejor la problemática de unos no es la de otros. O a lo mejor hay más identificación, uh-huh, o hay más necesidad en algunos sectores, en algunas industrias, y bueno, también atendemos esos asuntos. Los vamos a estar platicando y mencionando de manera muy específica en los siguientes bloques para que puedan identificar algunos de ellos de manera muy puntual. Nos han estado preguntando también por ahí sobre algún espacio donde puedan consultar la información. Esperamos ya compartirles también páginas y demás para que pueda ser de más fácil acceso la consulta de todo el material para quienes nos escuchan tanto en la radio como a través de Facebook, que nos puedan identificar, puedan tener también ese material que estemos mencionando y lo puedan consultar también al instante. Bueno, vamos ahorita a hacer una breve pausa. Antes, me gustaría recordarles que nos pueden contactar a través de diferentes medios. Estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook Radio UDG Puerto Vallarta. Estamos en vivo, nos pueden hacer preguntas si quieren hacer alguna pregunta en específico, y también a los teléfonos 2262-233 o 2262-266, y a través de nuestra página de internet y el correo operacion.radio.pb@gmail.com. Vamos a ir una pausa y regresamos para continuar.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Estamos de vuelta ya después de esta pausa. Recordándoles que es nuestro primer programa del 2025, este programa titulado Nuevos Datos, Nuevas Oportunidades, Cómo ha Cambiado el Panorama. Es el primer programa de Radar Empresarial y pues estamos de regreso con toda la energía y sobre todo pues con muchas ganas de seguirles informando acerca de los temas empresariales, como ya lo hemos venido haciendo. Y justamente en el bloque anterior estábamos comentando acerca de las diferentes investigaciones que hemos realizado durante este tiempo. Nos estuvimos en una pausa, pero continuamos trabajando. Y comentábamos también que uno de los estudios que habíamos trabajado pues fue precisamente estudios de género, porque ha sido un tema en tendencia y bueno, en el marco pues de que se acerca también el 8 de marzo, pues tiene cabida precisamente este tema. Hemos trabajado con una red de estudios de género, también una red que es a nivel nacional. Como decía el doctor, nuestras investigaciones siempre han tenido un enfoque no solamente local, sino también nacional, y el objetivo pues es hacer comparativas acerca de cómo están viviendo la misma problemática diferentes lugares en el país. En este caso, nuestras redes de nuestra investigación ha estado enfocada en las problemáticas que tienen las estudiantes universitarias con su rol de estudiantes y su rol de empresarias. Y hemos encontrado pues información muy importante. Las mujeres, en este sentido, pues que fueron estudiadas, han tenido como característica principal el cubrir diferentes roles al mismo tiempo. Entonces esto puede definir muchos de sus decisiones o las acciones que ellas toman. Y hemos encontrado en esta investigación pues que se han presentado muchas dificultades, no solamente con su rutina como estudiantes y como amas de casa, sino también como empresarias, perdón, sino como amas de casa, como mamás, porque muchas de ellas también están maternando. Pero pues la dificultad siempre se antepone ante la necesidad, ¿no? O sea, perdón, la necesidad siempre sobresale pues ante las dificultades y la idea que ellas tienen pues para salir adelante. Algo que nos parece muy llamativo de esta investigación es que son personas, o encontramos que eran personas muy organizadas, que eran personas que de alguna manera se habían vuelto resilientes, que ha sido la palabra que hemos utilizado, y que han buscado retroalimentación para poder mejorar su día a día y hacer más eficiente pues todos los roles que cubren. Y una cosa que hay que rescatar también de estas investigaciones es que nos hemos dado cuenta, quizá alguien de los radioescuchas se pueda identificar con esto, es que estas estudiantes se visualizan de manera muy solitaria, como si una red de apoyo con la que pensarían que ellos cuentan no se encuentra del todo fortalecida. Como si trabajaran ellas desde una manera muy independiente y cubriendo ambas funciones, todas las funciones. Esto puede llegar a tener, puede ser un arma de doble filo, ¿no? El hecho de decir son mujeres independientes, pero son mujeres también que están teniendo una falta de apoyo, o sea, una falta de una red que las pueda ayudar pues a mejorar la eficiencia de todos sus roles. Y esto porque lo hemos dicho también en el programa, el rol empresarial es siempre debería funcionar a través de una red de apoyo en todos los contextos. Próximamente vamos a tener, ya hicimos este estudio, próximamente vamos a hacer un comparativo de cómo es el mismo problema, pero en hombres, a ver si existe realmente una diferencia. Si hay algo que se contradice, que se complementa, algo diferente, y cómo es para ambos géneros. Porque aunque no pareciera, los resultados más o menos están apareciendo, pero pues todavía falta mucho que investigar, mucho que estudiar, y sobre todo pues mucho que analizar para poder llegar a una conclusión y afirmar si el emprendimiento es una cuestión de género o el éxito del emprendimiento o la facilidad o todas las características del emprendimiento se atribuye a una cuestión de género. Hasta ahorita son los resultados que hemos tenido. Si hay alguien de los radioescuchas que está interesado en esto, seguramente va a llamar su atención también.
Sí, sin duda hay estudios que ya donde sí demuestran y dicen que siempre pues se les ponen más trabas, ¿no? Siempre se les complica más por la misma cuestión empresarial, ¿no? No quiero decir la palabra tan sonada como el machismo, pero todavía se sigue viendo en las empresas, ¿sí? Aunque cada vez menos en cuestión empresarial, uh-huh. ¿Sí? Hay no tanto en emprendimiento, sino también en el manejo y la gestión de las empresas. Cada vez hay más mujeres ocupando y haciéndolo súper bien, muy bien y hasta mejor que los hombres en la toma de decisiones y en la gestión administrativa. Hasta hace como 4 o 5 años estaban más cargado hacia el masculino, hacia los hombres, pero ya en la actualidad, sí, ya estamos 50-50, sino hasta que un poquito más. Entonces, por ahí vamos, sin duda hay mucho que trabajar todavía en esta investigación, que está muy, muy prometedora, y pertenece esta investigación a una red que se llama RELEG, ¿verdad? Es una red internacional en la cual están participando también las investigadoras, que también les mandamos un saludo, que por una cuestión personal fuerte no nos acompañan, la doctora Luz Amparo Delgado Díaz, la doctora Georgina Dolores Sandoval, la maestra Miriam Vargas, que estamos con la maestra de todo corazón. Maestra, un abrazo. Y
un abrazo fuerte.
Son miembros del cuerpo académico y que son las que nutren también con la doctora Indira, la maestra Blanca, sí, que son colaboradores que también estamos trabajando a lo largo de estos estudios. Por eso analizamos a la cuestión empresarial desde diferentes aristas y enfoques, ¿sí? El cuerpo académico tiene otras, se vincula internacionalmente y pertenece también como grupo de investigación a la Red Latinoamericana de Administración y Negocios, conocida como RELAIN, donde año con año se monitorea también a las micro y pequeñas empresas, ¿sí? No medianas, no utilizamos el acrónimo MIPYMES aquí, solamente a las micro y pequeñas empresas, porque son empresas que podríamos decir son primas hermanas, o sea, tienen mucho parecido, y ya las pequeñas, pues ya es algo, ya es un grupo de empresas diferente en cuanto a su o gestión, en cuanto a su operación. El año pasado analizamos cómo la ventaja competitiva tenía como punto de partida la capacidad o la gestión administrativa, o si las micro y pequeñas empresas tenían esa preocupación por generar una ventaja competitiva y cómo le hacían, ¿no? Esta investigación, bueno, pues se centró en buscar la relevancia de este tema para fortalecer a las micro y pequeñas empresas, ya que estas contribuyen a la empleabilidad y al crecimiento económico de todos los países en vías de desarrollo. Y este estudio se hizo solamente en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Bueno, hubo más municipios, el cuerpo académico se encarga de estudiar el municipio de Puerto Vallarta, hay otro grupo de investigadores que estudia Bahía de Banderas, otro que estudia Mascota, ¿sí? El cuerpo académico de nosotros, del cuerpo de 612, gestión y competitividad, solamente investiga el municipio de Puerto Vallarta. Y bueno, dentro de los principales hallazgos y resultado de esta metodología, que cabe comentar que es una metodología donde sí podemos abordar los resultados de una manera con más confiabilidad, de una manera más acercándonos a que eso va a ser, porque son datos basados en estadísticas, datos que tienen pruebas de confiabilidad, y se identifica pues que el rendimiento empresarial está relacionado con la capacidad de la empresa para manejar una ventaja competitiva en el mercado. ¿Esto qué nos dice? Que el empresario está muy preocupado ya por las cuestiones que del 2020 hacia atrás no nos daban esos resultados. Antes nos decían, ¿para qué voy a capacitar? Voy a capacitar para que mi empleado se vaya con el de enfrente. Sí. ¿O para qué lo voy a capacitar? Bueno, sí tengo que cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Pero ahora ven esta variable, la capacitación, el crecimiento, el generar un plan, el tener estrategias, ya como algo que les va a generar una ventaja y les va a permitir el seguir creciendo y permaneciendo en el mercado, ¿sí? Cabe resaltar que esta investigación ya está basado en las empresas pospandemia, en las empresas que pasaron y que sobrevivieron a esta pandemia, a esta situación tan complicada que todos la estuvimos viviendo a nivel mundial. Entonces, la gestión empresarial en la región ya es cada vez más considerada por el empresario. Ya no está tan enfocado el micro y pequeño empresario en la operación como tal. No quiere decir que no es importante, sino ya buscan más el crecimiento, la innovación, la capacitación, el buscar instancias que sí me ayuden, ¿sí? a crecer, a administrar mejor, a buscar cuestiones como lo, más sencillas, como los costos, el sistema de inventarios. Ahora sí, enséñame cómo voy a costear, cómo voy a fijar precios, enséñame cómo manejar este mundo digital. Yo no creía que esto fuera tan importante, ahora sí ya me interesa el marketing digital, pero ¿cómo lo hago, no? Uh-huh. Está la preocupación ya, antes no estaba.
Y eso es bueno resaltar, porque creo que una característica de, o algo que nos deja la pandemia, bueno, entre tantas cosas, es la capacidad de visualizar o de analizar o considerar oportunidades infinitas, ¿no? O sea, posibilidades infinitas. De decir, no me quedo nada más con una sola cuestión, sino que sé que a lo mejor hay otras alternativas, ¿no? Por ahí también se ha hablado mucho, no solamente de la cuestión de la digitalización, que es sumamente importante, como lo comentaba el doctor, sino también de organizar los tiempos y los espacios de trabajo que a lo mejor mantengan su eficiencia, pero que no sean con las condiciones tradicionales. Yo teníamos por ahí un alumno de maestría que estaba hablando un tema muy elemental, como era la creación de inventarios o la gestión de inventarios como una estrategia de éxito. Y lo pensábamos todos como una alternativa muy básica, muy elemental, pero él se dio cuenta que había un problema y lo relacionó con la digitalización. Eso nos implica a nosotros entender que hay posibilidades o que hay alternativas infinitas que pueden hacer más eficiente la operación y que, bueno, a lo mejor no estábamos visualizando en un contexto como en el que vivíamos anteriormente. Vamos a ir a una pausa, se ha ido el tiempo rápido, vamos a ir a una pausa, vamos a continuar hablando de algunas investigaciones y recordarles que pueden contactarnos para hacer alguna pregunta, algún comentario o cualquier duda que ustedes tengan, pues la podemos aclarar. Regresamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Muy bien, pues estamos de regreso, retomando ya pues el tema que hemos estado analizando referente pues a las investigaciones que se han realizado como cuerpo académico y que nos permiten visualizar un contexto diferente, retador, a lo mejor desafiante, pero que pues también nos da pautas para saber cómo vamos a actuar dentro de este contexto. Hay otro estudio en el que hemos trabajado también y bueno, también nos hemos unido a una red internacional de docentes, RITMAE. Le mandamos un saludo a la doctora Rocío Carranza y a la doctora Claudia Islas, no sé si nos vayan a ver. Les mandamos un saludo también, que fueron pues quienes nos invitaron a esta red, y tiene que ver pues con estudios, con educación. Nosotros hemos enfocado esta línea de investigación a la educación en emprendimiento. Como cuerpo académico, como personas, hemos creído toda la vida que la preparación siempre va a ser importante. Todos los empresarios en algún punto van a caer o van a necesitar esta continuidad en la preparación, actualización, en la mejora de sus procesos, y siempre va a ser necesario que alguien esté para enseñarles cómo es que se están haciendo las cosas. Entonces, la enseñanza del emprendimiento para nosotros ha sido un trabajo importante de realizar, puesto que educamos aquí en la universidad. Tenemos personas formándose en emprendimiento, conociendo las diferentes áreas de la empresa vistas desde una perspectiva teórica, pero que se van a trabajar de manera práctica, que aunque ellos vean la teoría, van a tener que desarrollar algunas habilidades que aquí en la escuela no se van a desarrollar al 100%, como la capacidad también de socializar con otros empresarios, la capacidad de tener esa iniciativa para estar en otros círculos, en otros eventos, de hacer negocios, de incluir estrategias de innovación dentro de sus negocios, más productos, otras herramientas, otras alternativas, la capacidad que tienen ellos también de aprender, porque al final de cuentas las empresas siempre están sometidas en un proceso de aprendizaje, siempre. Y esa capacidad o esas habilidades, esas capacidades, esas aptitudes y actitudes también se van generando conforme se van desarrollando ellos como empresarios y como estudiantes también de emprendimiento y de negocios. Nuestra línea ahorita está enfocada principalmente en las habilidades de los alumnos, y recientemente nuestra línea ha ido enfocada en las habilidades de los maestros. Los maestros como esa persona que motiva o que crea la motivación para que los alumnos puedan inspirarse a crear emprendimiento, algo que nos pasa muy común aquí, el doctor también que imparte emprendimiento, algo que nos pasa casi todos los semestres, pues es el hecho de que los alumnos crean que se elaboran proyectos de emprendimiento para pasar una materia y quedan ahí. Y tenemos otros alumnos, sin embargo, que piensan que es una oportunidad para emprender, que ya de alguna manera traen ese chip. ¿Qué depende o cómo le pueden hacer ellos pues para activar este chip? Es lo que estamos estudiando también. ¿Cuáles son las habilidades que despertamos? ¿Cuáles son las habilidades con las que ya cuentan? ¿Cuáles son las habilidades que tienen al inicio de cuando aprenden ellos o cursan una materia de emprendimiento? ¿Y cuáles son las habilidades que se desarrollan posterior a la impartición de esta materia? ¿Hay algún cambio? ¿Qué contribuyen ellos para generar emprendimiento? El emprendimiento, lo hemos dicho, todos pueden ser o tener un perfil emprendedor en diferentes proyectos, diferentes circunstancias, pero el emprendimiento no es para todos si no están dispuestos a asumir los retos que se vienen y, bueno, también las oportunidades y los beneficios que esto puede crear. Esa es una investigación que apenas hemos desarrollado, está todavía en proceso de maduración y, bueno, los resultados ya los estaremos compartiendo próximamente.
Sí, en ese sentido quería comentar que se está también terminando una página del cuerpo académico donde uh-huh. van a estar ahí enlistadas y ahí van a ver las ligas donde van a estar toda la producción para que tengan acceso a estos productos, porque no tiene caso que estemos haciendo productos y queden archivados nada más, sí. Sino es que tengan acceso para que algunos estén de acuerdo, otros no tanto, pero sí digan, opinen, e invitarlos a dialogar al respecto sobre las diferentes temáticas que se hacen al interior del cuerpo académico. Estos que les comentamos son pinceladas de lo que vamos a ver en esta nueva temporada de este programa de Radiar Empresarial, donde estaremos pues, diferentes investigadores, tendremos invitados, ¿sí? Y donde estaremos informando no solamente los resultados de las investigaciones, sino también cuestiones que se dan al día a día, cuestiones fiscales, económicas, uh-huh. de diferentes industrias, la industria inmobiliaria, uh-huh. la industria hotelera.
Tendencias, totalmente.
Tendencias empresariales de todos los sectores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya que tengo la voz, entonces quisiera comentar también de un comparativo de unos datos, así rápido, iniciamos comentando también de las empresas familiares y no familiares, ¿sí? Y quisiera comentarles de un estudio que se hizo donde se estudiaron 440 micro y pequeñas empresas, de las cuales de las empresas no familiares fue el 12.8%, y sus directores fueron en formación académica, arrojando que un 3.6% tiene educación básica y un 69.6% educación superior, ¿sí? El promedio de la edad de los empresarios de las micro y pequeñas empresas fue de 42 años, ¿sí? Y de esas empresas, el 37.5 son dirigidas por mujeres, ¿sí? Laborando en promedio 5 días a la semana, ¿sí? Y el 83.9 son microempresas. Por el otro lado, el comparativo está con las empresas familiares, ¿sí? Donde la muestra fue más grande, del 100% de las micro y pequeñas empresas encuestadas, que fueron cerca de 440, el 87.2% son empresas familiares, ¿sí? El 20.5% tiene educación básica de estos administradores o directores de las empresas familiares, que fue a quien se encuestó, el 44.6% educación superior. O sea, están en promedio similar. El hallazgo importante es que el 51.2% de estas empresas no familiares son dirigidos por mujeres. ¿Sale? las empresas no familiares es el 37.5 y de las empresas familiares el 51.2 son dirigidas por mujeres, y la mayoría, el 53%, pertenece al sector comercial, el 45% a la prestación de servicios, y por el lugar donde vivimos el 1% a la manufactura. Entonces ahí están los datos de lo que nos arrojó la investigación para hacer un comparativo. Por eso yo les comentaba que en la cuestión empresarial las mujeres están empujando muy fuerte,
sí, teniendo más participación.
Y teniendo más participación cada vez, y lo están haciendo muy bien.
Sí, y conecta mucho con la otra investigación también de la que estaba hablando yo anteriormente, de los estudios, de la preparación, que al final de cuentas la actualización es un hecho, y sobre todo es una necesidad que siempre va a buscar el beneficio, ¿no? Los empresarios van a reconocer en qué momento van a necesitarlo, y bueno, siempre es la búsqueda del beneficio, ¿no? Sobre todo de lo que ellos consideran que necesitan aprender, porque siempre hay un momento, quienes han tenido una empresa sabrán o me entenderán, que siempre hay un momento en el que uno tiene un espacio de pausa, digámoslo así, de reflexión, de decir, yo ya todo lo que yo sabía hasta aquí no es que se termine, pero necesito yo adquirir otras habilidades, otras capacidades, otros aprendizajes para saber cómo es que puedo solventar alguna situación o cómo puedo hacer crecer a mi empresa. Nosotros celebramos mucho aquellas personas que deciden que van a continuar preparándose, que van a continuar capacitándose, que lo mencionaba también el doctor, que van a continuar preparando a su personal y que va a ser algo que los va a caracterizar, porque pues siempre he dicho yo, cuando se cree que uno lo sabe todo, uno deja de aprender, uno deja de escuchar. Y creo que convendría aquí, no sé, doctor, agradecer mucho a las empresas que nos han abierto sus puertas para hacer estos estudios, porque no es sencillo, no es nada sencillo hacer el estudio, no todas las personas tienen esa apertura o esa confianza de abrirnos las puertas cuando ven una persona que hace tantas preguntas, que cuestiona mucho pues la operación o lo que han hecho, pues puede llegar a no ser de confianza. Entonces agradecemos mucho a las empresas que nos han abierto sus puertas, pero también a las personas que nos han ayudado en las investigaciones, las personas que en afán de querer aprender también de la investigación se han unido a estas investigaciones y que nos han apoyado mucho para obtener la información, ¿no, doctor?
Sí, sí, podríamos decir que de 450 encuestas que se levantaron en promedio, que levantamos para esta investigación, que les hablaba de las micro y pequeñas empresas, se tocan más o menos algunas 1,800 microempresas, ¿eh? Sí. Micro y pequeñas empresas, porque la mayoría dice que no tengo tiempo, sí, pero hay algunas que sí nos dan la información y nos permiten hacer estos datos, compartir con ustedes estos números, sí, para saber cómo estamos en la región. Qué bueno que agradeces, ¿sí? Porque sí es bueno agradecer también a algunas cámaras empresariales.
Sí, las cámaras
nos abren sus puertas y que posteriormente vamos a estar allá compartiendo los resultados de las investigaciones.
Sí, las cámaras sobre todo, y quienes lideran algunas de las agrupaciones de las cámaras, agrupaciones de empresarios que están liderando siempre en busca pues del beneficio de la industria, y que nos abren las puertas, y no solo que nos abren las puertas, sino que nos ayuden a establecer este lazo de confianza con otras personas del mismo gremio, pues para que tengan ellos la apertura de realizar este estudio, que al final este estudio se comparte con ellos para que vean pues cuál fue el resultado y que todo es transparente y con la mejor intención. Entonces, bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ya para cerrar este programa.
Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Estamos de regreso ya para cerrar este primer programa. Se fue muy rápido el tiempo. Y pues estamos, reiterarles que estamos muy contentos, muy emocionados de regresar. y de compartirles pues toda la información que de lo que hemos trabajado para que ustedes pues tengan un acercamiento también a estos resultados. Lo vamos a volver a repetir, vamos a tener próximamente una página de Facebook también para que puedan consultar toda la información que les proporcionamos, lo puedan consultar ahí y todo el material se los vamos a estar dejando publicados también para fácil acceso de todas las personas que nos escuchan. Agradecerles a los que nos han acompañado también durante toda esta hora y que siguen aquí, muchas gracias. Reiteramos pues que si tienen alguna pregunta, pues estamos sin duda para resolver todos los cuestionamientos. Y bueno, vamos a cerrar ya este programa, como ya es tradición de Radar Empresarial, cerrar este programa con algunas recomendaciones y sobre todo una conclusión sobre cómo se visualiza pues el panorama durante este próximo periodo que se viene, periodo próximo a corto, mediano plazo, por decirlo, y qué es lo que nosotros recomendamos a partir de lo que hemos visto. Doctor.
Sí, bueno, primero hay que estar analizando al interior de la empresa sin perder el entorno, ¿no? Ahorita hay mucha cuestión que ya pasamos hasta con las cuestiones de la inteligencia artificial,
sí.
Que sí o sí tenemos que ver cómo utilizarlo como una herramienta. Es una cuestión muy complicada porque luego no lo utilizamos como una herramienta, sino como el que me va a hacer toda la empresa. Yo creo que la inteligencia artificial son herramientas que nos van a ayudar a administrar y hacer gestión en las empresas. Hay que saberlo ayudar, son desafíos, hay cuestiones ahí muy polémicas, que la responsabilidad, la ética, en el uso de la misma inteligencia artificial. Pero bueno, es algo que ya no lo va a parar nadie, es algo que ya está, que llegó y que o lo usamos o nos quedamos, ¿no? En diferentes estrategias, ver cómo lo vamos a implementar, en qué medida y algo que nos sea útil y rentable, ¿no? La recomendación es continuar con este tipo de empresas. La verdad, hay empresas que ya más que lo económico están volteando hacia las cuestiones de la ecología, ante las cuestiones de manejo de residuos, ante un mejor aprovechamiento del agua. O sea, el negocio, la cuestión económica no está peleada con otro tipo de estrategias que pueden hacer para que sigan manteniéndose o manejando una sostenibilidad en el mercado, ¿no? Entonces, es que continúen con eso. Hay unas empresas en Puerto Vallarta que se está haciendo un proyecto justamente para el manejo de desechos, para el manejo de residuos, y que ya esto tiene que permear a las empresas, y las empresas también tienen que preocuparse y actuar de una manera totalmente responsable en estas cuestiones. Entonces, invitar al micro y pequeño empresario, que bueno, micro y pequeño empresario es por la cantidad de empleados que tienen, no es porque sean pequeñitos o no significa otra cosa, simplemente que los clasificamos nosotros para estudio, pero en realidad todos son empresarios, todos favorecen, todos fortalecen la empleabilidad y a la cuestión económica del país, y la verdad yo los felicito porque sin ellos pues la economía así estuviera tambaleando, ¿no?
Sí, definitivamente la aportación que ellos tienen en todos los sentidos es totalmente digno de reconocerse también, hay que reconocerlo, pero sobre todo hay que atenderlo también, no lo podemos hacer a un lado. El tema con estas tendencias es que, como todo en la vida, ¿no? Cuando es algo nuevo, genera cierta incertidumbre o cierto miedo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, que ya lo vamos a estar tratando también en este programa, vamos a tener un programa dedicado a eso. El tema de la inteligencia artificial pues ha generado mucha controversia, si es bueno, si es malo, si viene a sustituir a las personas o no, o cuál va a ser su efecto también dentro de la sociedad, no solamente del sector empresarial. Como todo, la capacidad de adaptación de todas las empresas pues va a ser necesaria totalmente. Creo que eso es lo que podemos resaltar también de las investigaciones, la capacidad de adaptación y la resiliencia, porque eso es lo que va a definir entre el, si lo que viene va a causar un beneficio o un perjuicio para cada quien. La forma en cómo cada empresa lo aborde, la forma en cómo cada empresa lo lleve o le haga frente o decida pues prepararse ante ello, pues va a definir totalmente cuál va a ser su resultado. En el tema también, hablando de la responsabilidad social y sobre todo de la sustentabilidad, son temas que alguien dice por ahí, son tendencias. Yo creo que más que tendencias ya es algo elemental. O sea, ya pasó de ser, de tener esa ese lugar de ser una tendencia a tener algo que es básico, que es parte de la operación del día a día, porque no solamente tiene que ver con la parte de recursos naturales, sino también con el bienestar social y con ello pues también del bienestar empresarial. Si un si los recursos se agotan, si el contexto no funciona, el entorno está mal, pues la empresa va a tener que tomar otras medidas y evidentemente los resultados pues van a ser negativos. La sustentabilidad, sostenibilidad va a ser parte ya básica, elemental. Hay que ver cómo se genera otra vez el proceso de adaptación y qué es lo que las empresas tienen o qué alternativas tienen para poder continuar pues con su gestión, pero también tener ese esa huella ecológica o esa huella social totalmente que sea de una empresa consciente, de una empresa que valore realmente lo la parte esta sustentable y sostenible. Recientemente hemos visto pues que algunos políticos importantes también han tenido una postura respecto a estos asuntos. Pues bueno, va a ser una cuestión, valga la redundancia, cuestionable de qué es lo que realmente conviene hacer y qué no, cuál es el camino correcto y cuál no, ¿no? Porque aunque genere ingresos, siempre va a ser un aspecto que hay que cuidar, porque todo, dice la frase, todo por servir se acaba, ¿no, doctor?
Sí, sí, sí. En ese sentido, estamos por cerrar una investigación de la sostenibilidad empresarial que abarca una gama más amplia de consideraciones, incluyendo aspectos económicos y ambientales de toda la empresa, no nada más al nivel corporativo, como lo marca la norma ISO 26000, que se centra específicamente en responsabilidad social corporativa. La sostenibilidad empresarial cubre más aspectos y más detalles de toda la micro y pequeña empresa, donde efectivamente lo que vamos a analizar en esta investigación es el nivel de prácticas que se están haciendo actualmente, para de ahí sugerir y ver el interés de las empresas en cuanto a la necesidad o a la, no a la necesidad, más bien al efecto que va a tener si no hacen estas prácticas en sus empresas, ¿no? Que vuelvo y les digo, hay sistemas, hay estrategias de manejo de residuos, hay una empresa que dice, es que véndeme tus residuos, yo te los voy a separar, ¿sí? Yo te voy a costear, yo te voy a enseñar a tu empresa a hacer la separación de tus desechos, ¿sí? Y entonces a la empresa dice, eso me va a salir más caro, y la empresa dice que le puede llegar a reducir los costos. Es cuestión de estar bien informado, tanto de la sostenibilidad empresarial como de otros retos empresariales que se nos vienen. Cuando estamos mal informados o no analizamos bien la información de la fuente correcta, es cuando podemos opinar o crearnos barreras para no implementar estos cambios en la empresa o hacerle caso a estas situaciones que ya están, y créanme, no los voy a poder hacer a un lado, o esto va a suceder sí o sí. Son cosas que ya están y las tenemos que atender como empresarios.
Sí, y que sobre todo se ha visto en otros casos, se han visto el caso, hay muchas empresas que tienen una historia que contar, que les pasó ya, que tuvieron un efecto positivo o negativo dependiendo de lo que ellos decidieron hacer o cómo decidieron actuar. Y ahí está la historia, ¿no? Para ver qué es lo que se puede hacer. No va a haber excepciones. En el caso de algunas cuestiones, tanto tanto la inteligencia artificial como sustentabilidad va a ser una regla pareja para todos, porque todos pertenecen a un mismo industria, a un mismo sector, a un mismo contexto, y va a ser igual, no es porque soy yo, se trata de mí, va a ser diferente y no me va a pasar nada. El miedo lo entendemos, el miedo en todos los empresarios lo entendemos, la incertidumbre la entendemos, el miedo quizá al cambio, como ese pensamiento de en el futuro, cuando el futuro ya está aquí, cuando los cambios son ahorita, lo entendemos, pero pues la actitud siempre es hacia buscar cómo adaptarse, cómo ser resiliente, cómo aprender, cómo mejorar las cosas que ya existen y qué es lo que podemos hacer pues para seguir mejorando. Y ya para cerrar, doctor, ¿algún comentario?
Pues invitarlos a que estén atentos todos los lunes a las 5 de la tarde, donde estaremos manejando diferentes temas con especialistas. No todo el tiempo vamos a estar nosotros, sí, estarán otros investigadores, empresarios, representantes de diferentes cámaras, también estarán investigadores de otros países, sí, vía remota. Entonces, invitarlos a que estén aquí, tomen nota. Igual si quieren dejar un comentario constructivo, positivo, bueno, alguna duda, entonces están nuestras redes sociales como Cuerpo Académico, ya les vamos a compartir todo y también para que tengan acceso a los reportes de investigación que están adecuados a la región.
Uh-huh. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hoy. Como decía el doctor, si van a estar pasando por este programa de radio varios expertos, varias personas, si en algún momento les interesara alguien en particular, estamos también abiertos para hablar de temas sobre todo que son de interés para todos nuestros radioescuchas. Mandamos un abrazo también a nuestras compañeras y bueno, que estamos siempre de corazón trabajando en equipo, aunque a pesar de la distancia y las circunstancias, siempre estamos de corazón, a la doctora Georgina, a la doctora Luz Amparo, a la maestra Miriam, de corazón pues estamos con ellas. Y bueno, agradecerles a todas las personas que nos escucharon hoy. No nos dejen de ver todos los lunes a las 5 de la tarde en Radar Empresarial. Vamos a estar aquí hablando de temas empresariales de interés para todos ustedes. Quiero agradecer, esta es una preproducción de Jorge Cuen, los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.